Hola, hola. Shalom, Paraná. Shalom, Paraná.
Beinusha, Shalom, Alej. ¿Cómo les va? Bienvenidos al programa número 134 de Shalom Paraná. No lo puedo creer, en este momento con streaming en la página de Costa Paraná. O sea que ya no puedo venir en pijama como venía a transmitir en otras épocas. Tengo que venir mejor vestido. Pero bueno, quiero, digamos, recordarle a la gente que, como no soy del palo de la locución y todo esto lo hago de onda, yo me auxilio así con este despelote que van a ver arriba de esta mesa, con papeles y anotaciones. Pero bueno, eso es lo que tengo. Así que la gente que quiera, aparte de escuchar el programa, verlo en vivo, costa.paraná.gov.ar/streaming, nos van a encontrar. A mí todos los martes de 14 a 15. Al resto, si quieren, lo van a encontrar también en la misma página. Y bienvenidos a verlo, porque la verdad que la programación es excelente. Hoy vamos a tener una charla muy linda con nuestro querido amigo Ventas Gal en la segunda tanda, que él es analista político internacional especializado en Medio Oriente. Y para darle un poco de pie a lo que vamos a hablar, quiero hablar un poquitito de lo que es Israel. Porque Israel es algo que para todo el mundo le produce algo, y es tan grande en el imaginario popular que yo quiero ponerlo en contexto. Israel es un pequeño país ubicado en el Medio Oriente, en la conjunción de los continentes europeo, africano y asiático. Pese a ser el portador de uno de los pueblos más antiguos del mundo, como es el pueblo judío, la independencia recién del moderno Estado de Israel se pudo lograr en el año 1948. Tiene una superficie apenas superior a los 22.770 kilómetros cuadrados, con 8 millones de habitantes. El Día Patrio del Estado de Israel tuvo lugar, como dijimos antes, en el año 1948, y como se festeja o se recuerda, de acuerdo al calendario judío, cae el 5 del mes de Iyar, por lo cual cada año cae un día distinto normalmente del mes de mayo del calendario gregoriano. El gobierno de Israel, en la institucionalidad israelí, el jefe de Estado es el primer ministro. El primer ministro es el conductor del poder ejecutivo, mientras que el presidente tiene un cargo de representación protocolar. El poder legislativo tiene un parlamento compuesto de 120 miembros que se llama Knesset. Los símbolos patrios del Estado de Israel son la bandera israelí, que está compuesta por dos franjas horizontales azules sobre fondo blanco, y una estrella de David, la estrella de seis puntas, en el medio. El concepto de esta bandera se tomó como base del manto ritual de las oraciones judías, llamado el Talit. El escudo está formado por una menorá, por ese candelabro, el candelabro de siete velas, y una rama de olivo que representa la paz. Y el himno oficial de Israel se llama Atikva, que resume la esperanza del pueblo judío de ser un pueblo libre en la tierra de Israel. Israel, como dijimos, está ubicado en la región de Asia, conocida como Medio Oriente. La población del Estado de Israel bordea los 8 millones de habitantes. Entre ellos hay un 80% que son judíos, un 15% musulmanes, un 2% de cristianos y un 3% de otras minorías. Todos los ciudadanos con igualdad de derecho y plena libertad religiosa, cosa que no ha sido así en todas las épocas bajo mandos anteriores al, mando judío del Estado de Israel. El tamaño tiene 470 kilómetros, yo quiero que escuchen bien, 470 kilómetros de largo, o sea, como de Paraná a Buenos Aires aproximadamente, y 135 kilómetros de ancho en la parte más amplia. Son 22.700 kilómetros cuadrados de superficie. En otras palabras, por ejemplo, tomando un país de Sudamérica chico como Chile, Israel cabe cerca de 33 veces en Chile. La capital del Estado de Israel, pese a que muchos digan que no es así o desconozcan, es Jerusalén, para nosotros Yerushalayim. Y allí están los tres poderes del Estado y la sede del gobierno. Jerusalén fue nombrada capital para el pueblo judío por el rey David hace más de 3.000 años. Otras ciudades importantes y conocidas pueden ser Tel Aviv, Haifa, Beersheba e Eilat, bien en el sur, donde está el Mar Rojo. El clima de Israel tiene un clima mediterráneo, con una estación lluviosa corta y que en su zona sur se manifiesta con una casi total ausencia de lluvia. La moneda oficial del Estado de Israel es el shekel. La comida típica, dado que Israel se ha formado con la inmigración de judíos de diversos lugares del mundo, hay una gran riqueza y variedad gastronómica. En todo caso, uno de los platos más populares conocidos es el falafel, que es un sándwich hecho en ese pan de pita redondo, relleno con croquetas de garbanzo y ensaladas y algunas salsitas, que una de ellas es súper, hiper picante, que mucha gente dice, y acostumbrada al idioma hebreo, dice bli harif, sin picante, más que nada para la gente que viene de afuera. La flor típica de Israel es una flor que se llama kalanit, que es una florcita chiquita de color rojo. El baile típico, los bailes israelíes o rikudim, cosa que nosotros hacemos acá en nuestra comunidad de Paraná, no están ajenos al fenómeno cultural de diversidad que tiene la sociedad israelí. El traje tradicional de los israelíes, en realidad no hay un traje tradicional de Israel en sí, aunque mucha gente asocia a los israelíes con los atuendos de los ciudadanos más religiosos, esos que andan siempre con saco negro, con sombrero negro, con los tefilim, a veces las filacterias en la cabeza o en los brazos, y el manto ritual, que ellos lo usan tipo chaleco con los tzitzit, llaman los flequitos, que sobresalen de por encima del pantalón. El idioma oficial de Israel tiene dos idiomas oficiales, el hebreo y el árabe. Gran parte, por no decir una parte súper importante de Israel, habla inglés de forma totalmente fluida. Y ahora, gracias a la gran inmigración rusa, también hay mucha gente que habla en ruso. Y también gracias a las novelas y a Chiquitita y todo ese tipo de novelas, hay muchísima gente que sabe español o por lo menos conoce muchas de las palabras en español. Y por último, la religión predominante de Israel es el judaísmo con un 80% aproximadamente, luego el islam con 15% y el cristianismo 2%, y hay algunas otras confesiones un poquitito más chicas. Cada confesión religiosa tiene plena libertad de culto y adicionalmente es la responsable de administrar los sitios sagrados de cada una. Así que con esto dimos un pantallazo general, y antes de ir a la primera pausa, quiero anunciarles que con la música de la tanda, también la gente de Enlace Judío, esta gente de México que se dedica a hacer este tipo de videítos y de informes que tienen que ver con la actualidad israelí, que han preparado algo sobre los últimos avances tecnológicos. Así que con eso y con la música de Yuval Dayan Raktejayez, nos vamos a la primera tanda y después sí, la nota con Ventajal.
A continuación, los últimos aportes e innovaciones de Israel, o más bien la Startup Nation, solamente a través de Enlace Judío.
NVIDIA aplica la innovación israelí para crear un superordenador de inteligencia artificial generativa. El gigante del chip afirma que el superordenador Israel 1, valorado en varios cientos de millones de dólares, es una gran inversión que impulsará las cargas de trabajo de inteligencia artificial de próxima generación. Israel 1 promete ser uno de los superordenadores de inteligencia artificial más rápidos del mundo. Se espera que comience su producción temprana a finales de 2023 y marcará un antes y un después en la forma en que interactuamos con la inteligencia artificial. Las plantas también hablan, dice un sorprendente descubrimiento de científicos de Israel. Los hallazgos del estudio podrían tener un gran impacto en la agricultura de precisión, permitiendo un mejor control del agua y las enfermedades. Los científicos de la Universidad de Tel Aviv han llevado a cabo una investigación revolucionaria en la que han registrado y analizado la comunicación entre plantas. El estudio, publicado en la prestigiosa revista científica Cell, revela que las plantas emiten sonidos ultrasónicos que contienen información relevante. Este estudio es el primero en registrar y clasificar los sonidos aéreos emitidos por plantas estresadas. Estos sonidos, similares al volumen del habla humana, se encuentran en altas frecuencias, fuera del alcance auditivo de las personas. En un contexto de cambio climático, con sequías cada vez más frecuentes y amenazas a los ecosistemas y la seguridad alimentaria, esta información podría ser de gran utilidad para los agricultores. Una compañía israelí presentó un innovador sistema de seguridad para motocicletas. El dispositivo está compuesto por cámaras de gran ángulo de visión que se instalan en el frente y en la parte de atrás del vehículo. Estas permiten monitorear el espacio que rodea la motocicleta y enviar una alerta al usuario en el caso que sea necesario. Si bien los automóviles y camiones nuevos ya incorporan herramientas de seguridad automatizada, lo cierto es que los motociclistas no tenían ninguna opción tecnológica en el mercado para aumentar su seguridad al volante. El sistema entero trabaja sobre la psicología de los motociclistas y en el entendimiento de qué les será útil para entender lo que los rodea. Basado en eso se construye el camino correcto y la trayectoria para avanzar, explicó Uri Lavi, CEO de la compañía. Ride Vision ya trabaja en conjunto con empresas productoras de motos para incluir esta solución de seguridad desde la producción. Además, ya está siendo utilizado por el Sistema de Emergencia Nacional de Israel. Israel prueba con éxito el taxi aéreo. Israel ha comenzado vuelos de prueba de aeronaves autónomas que pueden transportar pasajeros y carga pesada en el camino hacia el transporte de taxis aéreos y múltiples servicios de entrega de drones. Los primeros vuelos de prueba del taxi aéreo realizados en los últimos días son parte de un proyecto piloto de 2 años dirigido por el gobierno, también conocido como la Iniciativa Nacional de Drones de Israel, que se estableció originalmente en 2019 para crear una red nacional de drones y preparar el cielo para las entregas de aviones no tripulados en todo el país, junto con los reguladores y empresas privadas. La iniciativa es una asociación entre entidades gubernamentales lideradas por el Ministerio de Transporte, la Autoridad de Innovación de Israel, Ayalon Highways y la Autoridad de Aviación Civil de Israel.
Y estos fueron los últimos aportes e innovaciones de Israel, solamente por Enlace Judío.
אני יודעת שיש מלאכים בעולם מחכים לי בדרך לא צריך למהר הכל יסתדר זה יבוא עם הזמן יש דברים חשובים באמת זה בסוף בפרטים הקטנים לפעמים לא צריך לדבר גם בשקט מצאנו מילים שרק תחייך כל החיים זה כל מה שאני מבקשת בית קטן גינה לילדים תאמין אני מאושרת תדע שאני לתמיד עלינו שומרת התחברו עם הדרך הפחדים יפחדו שלא תיפתחו זה יבוא עם הזמן יש דברים חשובים באמת זה בסוף בפרטים הקטנים לפעמים לא צריך לדבר גם בשקט מצאנו מילים שרק תחייך זה כל מה שאני מבקשת בית קטן קינה לילדים תאמין אני מאושרת תדע שאני
Una ronda de mates con amigos, o solo vos y nosotros. Radio Costa Paraná.
La radio de la ciudad.
La radio municipal de Paraná.
Costa Paraná.
88.1. La que queremos escuchar.
La energía de una temporada se traduce en música y en palabras.
Te hacemos recorrer el mundo sin que te muevas de tu casa.
88.1, la radio de la ciudad capital.
Shalom Paraná, el programa de radio de la comunidad judía de Paraná. Un programa de la Asociación Israelita de Paraná y el Centro Juventud Sionista. Shalom Paraná, de 14 a 15 horas por Radio Costa Paraná y los domingos desde las 12 por Radio High.
Bueno, estamos nuevamente al aire acá por Shalom Paraná. Estamos con algunos problemitas de comunicación, que es entendible porque el querido Gaby está, digamos, en ciertos cursos y congresos en Buenos Aires. Posiblemente esté un poquito complicado para atender el teléfono. Pero bueno, yo mientras tanto los voy a poner un poquitito en tema, porque la idea de hablar con él es hablar un poco de cómo está la situación actual de Israel en lo que respecta a lo que es la reforma judicial y a las manifestaciones, y dejar de entender de que en Israel, digamos, a diferencia de la Argentina, por ejemplo, no tiene constitución. Entonces tienen un sistema especial en la cual los jueces tienen un sistema de lo que llaman ellos razonabilidad, que determinan a veces si las determinaciones del Poder Ejecutivo están bien o están mal, y tienen derecho a vetarla. En Israel se está produciendo una amplia reforma del sistema judicial, y es tan amplia que lo llaman precisamente como un momento constitucional. Una de las particularidades del sistema israelí es que, como carece de constituciones supremas escritas y codificadas, entonces los jueces tienen cierto poder especial que en este momento, digamos, la gente que está en el gobierno, un poquito más a la derecha de lo que normalmente venía siendo en Israel, no están de acuerdo que le limiten un poco el poder. En este momento sí lo tenemos al querido Gaby Ventas-Gal. Querido hermano, tanto tiempo, ¿cómo estás?
Bien, mucho más delgado que la semana que viene.
Me imagino tu paso por Argentina, me imagino que tiene un asado tras otro, ¿no?
No me privo de ciertos gustos, y aunque no es bueno, porque esto sería hacerle publicidad, ustedes no saben, descubrí un alfajor nuevo que se llama Capitán del Espacio, que la gente quizá lo conoce, pero es un alfajor no muy conocido que está espectacular.
Te juro que no lo conozco, la verdad, sí, que no lo había escuchado nunca.
Estoy haciendo la dieta del zoológico con esos alfajores.
Gaby, querido, sé que tenés muy poquito tiempo porque viniste en un tren, digamos, de alta velocidad acá a nuestro país, a hacer un montón de trabajo, un montón de cursos, charlas. Así que yo te voy a hacer tres preguntas solamente. Miran, tres preguntas de los cuales me puede llevar más o menos una semana que me conteste todas juntas, así que el poder de síntesis está en tus manos. Primero que nada, quiero que me cuentes, porque ya hemos charlado mucho de cómo es el tema judicial en este momento en Israel, y algo ya dije en el hace unos minutitos antes, ¿cómo está en este momento el tema judicial en Israel?
El primer ministro de alguna manera reculó, y lo que hizo fue decir que solamente iba a proponer una reforma más. Y la reforma que iba a proponer es la más importante, que es cómo se eligen, cómo se escogen a los jueces. Entonces lo que propone Bibi Netanyahu es que la comisión esté compuesta por la mitad políticos del gobierno y la mitad políticos de la oposición. Ajá. Sería algo parecido a que los políticos eligen a los jueces, como ocurre en Estados Unidos, en Argentina y demás. Pero a diferencia de Estados Unidos, que lo elige el presidente solamente, acá el gobierno y la oposición serían los que escogen. Entonces, mientras que esto ocurre, el gobierno también ha aprobado, como ya sabe, el principio de la anulación del principio de razonabilidad, y eso ha llegado a una demanda en la Suprema Corte de Justicia, que tienen que decidir si esa anulación es, según ellos, legal o ilegal.
Y recién ahí resolver.
Tal cual. Y en el camino hay pequeños otros temas que llaman la atención, como por ejemplo que el Parlamento decidió cambiar una ley básica que es constitucional, por el cual limitan la capacidad del asesor judicial del gobierno de destituir al primer ministro porque está en conflicto de intereses. O sea, en la Knesset dijo que solamente un primer ministro puede dejar de ser primer ministro si está en incapacidad mental o física.
Correcto.
Entonces, de esa forma le quitaban al asesor judicial, porque había mandado una carta al asesor judicial diciéndole a Netanyahu que él no podía estar implicado en temas de la reforma porque él estaba en juicio.
Claro.
Entonces, decir que él tenía conflicto de intereses. El Parlamento anuló eso y ahora la justicia intervino y dijo: señores, ustedes aprobaron este cambio para beneficio de Netanyahu y las leyes son generales, nunca pueden ser personales.
Claro. Y te hago una pregunta, sacando el tema específico ahí, que creo que lo sintetizaste bastante bien. ¿Cómo está en este momento la parte que nosotros vemos más desde afuera, que es la parte pública, la gente? Porque había estado en una efervescencia extremadamente grande, manifestaciones monstruosas que creo que no se habían visto nunca en Israel. ¿Cómo está en este momento la situación en la calle?
A mí me parece que subjetivamente está un poco más calmado el asunto, pero sigue manifestándose, y los que están manifestándose con más fuerza son ciertos grupos que se oponen de principio al primer ministro y al gobierno. Entonces, hay ciertas personas, por ejemplo, que siguen manifestándose y ahora han concentrado la manifestación, por ejemplo, en el nuevo tranvía. En un nuevo tranvía lo que exigen es que el tranvía trabaje también en Shabbat. Claro. Y como el gobierno está formado también por religiosos, entonces ese ejemplo te demuestra que estos son manifestantes que son de principio, oposición de principio, no es que estén en contra de la reforma judicial. Entonces parecería ser que se va decantando la manifestación y van quedando los más activos, que son manifestantes de principio, otra vez oposición de principio.
¿Y se nota un gobierno fuerte de acá a futuro como para sobrevivir todos estos embates uno tras otro? ¿Lo ves bien?
No, lo veo muy inestable el gobierno, pero puede sobrevivir. Lo veo inestable porque está basado en un gobierno donde Benjamin Netanyahu, el primer ministro, es el más izquierdista de todo el gobierno.
Me imagino.
Y está formado por gente de Ben-Gvir y otras personas más que son mucho más extremos que ellos y que muchas veces hacen todo tipo de declaraciones o hacen, por ejemplo, propuestas de leyes, algunas de las cuales son bastante extremas, y eso crea una sensación de cierta inestabilidad, porque si cada día lunes o cada día jueves alguien manda una propuesta de ley en donde dicen a partir de ahora, no sé, las mujeres que vengan al cótel, al muro de lamentos, mal vestidas, van a ser multadas.
Claro.
Luego esas propuestas no son aprobadas por el gobierno, pero hacen mucho ruido. Y si me permites,
sí.
Creo que hay otro tema que va a explotar, y es el siguiente. Se ha conformado por orden del gobierno una decisión de conformar una comisión que investigue el abuso del uso de Pegasus, o sea, de programas que infiltraban y sacaban información de personas de manera ilegal.
Correcto.
Lo que están tratando es verificar a quién le sacaban información, y entre otras cosas, lo que la asesora judicial, que es nombrada, que fue nombrada por el gobierno anterior y que es una figura política totalmente, ella dice que no quiere que se investiguen temas relacionados con la investigación contra el primer ministro, porque por lo visto, entre otras cosas, le sacaron información a gente a propósito para intentar denunciar al primer ministro.
Cada vez veo más cosas parecidas a lo que ha pasado acá en Argentina. Nos están copiando todo lo malo de la Argentina. Ya con Macri también lo habían acusado de espiar a la oposición.
Es que lamentablemente en el caso de Netanyahu, el argumento de la gente que dice que Netanyahu ha sido perseguido para intentar derrocarlo, y te van a decir argumentos como esto del Pegasus y otros argumentos más. Mientras que la asesora judicial, que es un ente político ahora, ha dejado de ser abogada, sino que es una figura totalmente política. Luego los medios de comunicación van a decir que no hubo ningún tipo de persecución y que Netanyahu es corrupto por naturaleza y por lo tanto hay que destituirlo.
Claro. Y bueno, sacándote del tema interno israelí, ¿cómo está en este momento Israel con las relaciones internacionales y más específicamente con esto de los vecinos árabes, que también hubo ciertos contactos con Libia, no resultaron quizá del todo bien, pero hay posibilidades de mayores aperturas de acá a futuro también?
Totalmente. Yo creo que en el plazo de 2-3 años vamos a ver, incluso antes quizás, un acuerdo de paz entre Israel y Arabia Saudita. Arabia Saudita lo que pide es, queremos que nos empiecen a vender y dar armas para poder competir contra Irán. Queremos además que nos permitan desarrollar un poder nuclear de alguna manera. Claro. Y por último pedimos algún tipo de solución para el problema palestino. El tercer punto es para la galería. Realmente no les importa el tema palestino. Imagínate. Y si se llega a algún tipo de acuerdo para contentar dialécticamente, van a estar satisfechos. Israel y Arabia Saudita van directo a un acuerdo de paz formal.
Ahora, ese acuerdo sobre una base de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, o más que nada con el tema, como decíamos muchas veces, el tema económico a veces supera montones de diferencias que tienen que ver con el tema, por fuera del tema militar, digamos.
Tres razones fundamentales. La primera, por supuesto, Irán es el enemigo de ambos. Claro. Y hay que combatir juntos contra Irán. Pero lo segundo es que estamos viviendo una época post-petrolera, en donde Arabia Saudita entiende perfectamente que tienen que acercarse a un país tecnológico para superar la dependencia en un solo material, en una sola fuente de riqueza. O sea, que le interesa tecnológicamente unirse con Israel. Y lo tercero, Israel es la principal potencia desalinizadora de agua del mundo. Claro. El Oriente no tiene agua y por lo tanto todos necesitan la sabiduría israelí para el tema del agua, para el tratamiento de agua. O sea que son tres razones fundamentales que posicionan a Israel en una situación en donde los países árabes buscan la amistad de Israel. No hay que asombrarse que la ministra de Exteriores de Libia se haya acercado a Israel. Los únicos que no entienden que es una buena oportunidad unirse y colaborar con Israel son los palestinos, que no pierden oportunidad
de perder oportunidades. Eso me lo has dicho varias veces y la verdad que son palabras santas. Te dejo la última, Gaby, como para despedirte, porque sé que andás con todo este laburo y no quería hacerte perder mucho tiempo. Yo sé que vos te involucrás en los lugares donde vas y donde tenés sentimientos. ¿Cómo ves ahora que estamos en este convulsionado tiempo de elecciones argentina? ¿Cómo ves ahora esto que se viene en Argentina? También que tenga que ver con el tema de la relación de Israel, el fenómeno Milei, la derechización, digamos, en algunos países, en especial de Latinoamérica y algunos de Europa.
Mira, hasta los años 90, la caída del bloque soviético, veíamos que teníamos dos partidos tradicionales en todo el continente. En cada país tenías partidos de centro-derecha, centro-izquierda, en el caso de Argentina tenías a los radicales y a los peronistas. Exacto. Con la caída del bloque soviético surgen los siguientes fenómenos, y es que los partidos tradicionales se fusionan y surgen alternativas más de izquierda. En el caso de Argentina, los K, en el caso de Uruguay, Mujica. La Alianza, Mujica y parecidos, en el caso de México, el PRD. Entonces tenemos alianzas más de izquierda, pero tras el fracaso de las extremas izquierdas, que no han logrado saciar el hambre y el desempleo, porque una cosa es tener una retórica de extrema izquierda y otra cosa es saber gobernar. Exacto. Entonces lo que ocurre es que surgen alternativas de extrema derecha y cada vez son más notables. En España tenés a Vox y aquí tenés también a Milei, que propone una retirada del Estado y que cada uno empieza a preocuparse y a competir. En este caso, toman a Israel como un modelo a imitar por el hecho que Israel se transformó en una potencia tecnológica y en donde sabemos muy claramente que queremos venderla al mundo. Le vendemos tecnología, le vendemos diamantes, le vendemos sistema de seguridad y le vendemos turismo. O sea, Israel no es que vende materia prima que fluctúa como soja.
Claro.
Sino que vendemos tecnología que el mundo necesita y persigue.
Claro, productos elaborados.
Entonces, claro, a mí lo que me preocupa, te digo la verdad, es, no me preocupa que Me preocupan dos cosas. La primera es que la centralidad de la posición de Israel y el tema de la embajada a Jerusalén por lo siguiente. Porque por un lado, pasar la embajada a Jerusalén fomenta la paz. Porque para el mundo islámico y para los palestinos, cuando tu enemigo es muy fuerte, te conviene ceder y firmar una tregua.
Exacto.
Y si el enemigo lo consideras débil, entonces aumenta tu deseo de atacarle. En otras palabras, si todos los países del mundo pasan la embajada a Jerusalén, esto fomenta la paz, al revés de lo que piensan en Occidente,
de que
una persona conflicto. De que se... Claro, eso es lo primero. Por otro lado, cuando Argentina toma un país tan activo, una parte tan activa en el conflicto palestino-israelí, también se transforma en un objetivo. Cuando sos un grupo terrorista y ya hiciste 2 o 3 atentados en Argentina y nadie te atrapó, y todo el mundo habla sobre había sido y todo en términos condicionales, entonces tú te puedes llegar a convencer que atentar contra Argentina es gratis.
Claro.
Y en ese caso puede ser problemático también. Eso por un lado. Y lo segundo es, desde el punto de vista económico neto, tú puedes hacer declaraciones enormes con respecto a que el Estado tiene que ser más eficiente. ¡Bárbaro! Pero yo quiero saber la segunda parte. Dime, ¿el Estado va a ser eficiente? ¿Va a ahorrar dinero? ¿Vamos a fomentar la competitividad? ¡Genial! Pero dime, ¿hacia dónde vamos? ¿En qué somos buenos? Entonces me dice, muy bien, vamos a ahorrar mucho dinero, vamos a ahorrar energía, pero nos vamos a especializar en turismo y vamos a ser el mejor país del mundo para turismo. Bueno, podemos comprarlo o no comprarlo, pero sabemos hacia dónde vamos.
Claro.
Cuando Milei no dice eso en forma clara, y entonces esta me está diciendo la mitad de la torta. Yo quiero saber entero, para poder medir hasta qué punto tiene un proyecto serio.
Sí, en realidad, Gaby, no te olvides que el argentino siempre deja algo de sorpresa. No sé si es bueno o es malo, pero siempre deja algo de sorpresa. Lo hemos visto con muchos candidatos.
Sí, lamentablemente.
Gaby, querido, te agradezco muchísimo el contacto. La verdad que, como siempre, sos un fenómeno. Sabés que acá te queremos mucho, esta es tu comunidad. Y, bueno, te dejo disfrutar y trabajar y hacer lo que viniste a hacer acá en nuestro país. Y, bueno, ojalá nos veamos en el corto plazo. Desde ya, un abrazo enorme.
Un abrazo, muchas gracias.
Bueno, con ustedes Gabriel Ventajal, dio como siempre con una claridad extraordinaria, así que de esta forma nos vamos a ir a la última tanda del programa con una música que se llama Todá, gracias, que simboliza lo que nosotros le agradecemos al querido Gaby.
Toda, toda, Cause you're the music and the rhyme, you're the rhythm and the time, so daleha. I know that there's a reason and a plan, so I try the best I can to make you proud. Tell all the friends I made along the way, let me hear you sing it out loud. So that, my thanks to you, my life is all from you. The light is you, the darkness too.
Un lugar para estar conectados. Nuestra radio Costa Paraná, 88.1. Costa Paraná.
Shalom Paraná, el programa de radio de la comunidad judía de Paraná. Un programa de la Asociación Israelita de Paraná y el Centro Juventud Sionista. Shalom Paraná, de 14 a 15 horas por Radio Costa Paraná y los domingos desde las 12 por Radio High.
Bueno, estamos nuevamente al aire. La verdad que los 10 minutitos que nos prometió Gabriel Ventajal se hicieron casi 20, así que llegamos casi al final del programa. Solamente para decirles, ya que no podemos desarrollar todo lo que íbamos a desarrollar en este bloque, de decirles que en el calendario judío cada mes cumple una función con respecto a la festividad que se celebra. Nosotros estamos entrando en el mes de Elul, que aunque parezca el último, no significa el último. Es el último mes del calendario judío antes del Año Nuevo y es el mes previo al ciclo de las grandes fiestas como Rosh Hashaná, Yom Kippur y Sukkot, o sea, el Año Nuevo, el Día del Perdón y la Fiesta de las Cabañas. Por esta razón, Elul fue nombrado como el mes del arrepentimiento, la Teshuvá. Es el mes en el que tratamos de hacer todos los cambios internos y espirituales que necesitamos hacer para acercarnos a Dios plenamente y aceptarlo a Él como nuestro Dios y Rey y Señor del Universo. Y por este tema de los cambios, tanto internos como espirituales, nada mejor que Daniela Schlotauer, una mujer religiosa que nos cuenta del tema de los cambios para esta fecha, y luego terminaremos nuestro programa con la famosa y hermosa canción de Yerushalayim Shel Zahav, Jerusalén de Oro, una canción muy linda como para terminar este programa. Así que aprendemos un poquito de el cambio en el mes de Elul y de esta forma nos vamos a despedir. Hasta el programa que viene. Les deseamos a todos que tengan una muy buena semana, un Shabbat Shalom este fin de semana también.
Llegó nuevamente Elul, el mes de preparación para Rosh Hashaná y Yom Kippur, un mes en el que tenemos que reflexionar sobre lo que hemos hecho en nuestra vida y lo que nos proponemos hacer para este nuevo año. No sé si a ustedes les pasa, pero yo llego todos los años a Elul y me doy cuenta que hay tantos cambios que me propuse hacer en mi vida el año anterior y no los hice. Tantas decisiones que me habría gustado haber tomado y no las tomé. ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto tomar decisiones y hacer cambios en nuestra vida? A veces tenemos tanta claridad de lo que tenemos que hacer e incluso así no nos atrevemos a dar el siguiente paso. Esto nos pasa por culpa de algo que se llama humildad mal usada. Todas las características se pueden usar para bien o para mal. Y cuando usamos la humildad de una mala manera, puede ser muy peligroso. Cuando se trata de tomar decisiones en nuestra vida, no podemos ser humildes. No podemos sentirnos poca cosa para hacer cambios. No podemos sentirnos como pasajeros de nuestras vidas. Tenemos que atrevernos a tomar las riendas y nosotros decidir nuestro camino. La humildad mal usada es cuando no tenemos el coraje de ser decisivos, cuando tenemos miedo de equivocarnos. ¿Cuántas veces nos pasa que a pesar de que sabemos lo que es correcto de hacer, no tenemos la confianza y la arrogancia de decir esto es lo que se tiene que hacer? Nos da miedo tomar decisiones. ¿Saben por qué? Porque sentimos que con cada decisión podemos perder algo. Y es verdad, si no, no sería una decisión. Siempre vas a sacrificar algo. Ninguna decisión es perfecta. El problema es que la alternativa, no tomar la decisión, es mucho más imperfecta. Muchas veces en la vida tenemos que tomar decisiones fuertes. A veces tenemos que decidir terminar una relación, cambiarnos de país, de trabajo. Con todas esas decisiones vas a perder algo. Pero si no tomas la decisión, puedes estar perdiendo mucho más. Y la siguiente historia real lo deja muy claro. Aaron Ralston, en el año 2003, estaba escalando y mientras bajaba por un lugar, una roca cayó sobre su brazo, aplastándolo contra la pared. Trató de sacar su brazo, pero le fue imposible. Estaba atascado, no había nadie cerca, no había forma de salir. Estuvo 127 horas tomando de a poco el agua que le quedaba y tratando de sacar su brazo. Después de que se acabó el agua, se dio cuenta que le quedaba poco para morir. Así que grabó en la pared su nombre con su fecha de nacimiento y la fecha de ese día en que pensaba que iba a morir. Y grabó un video despidiéndose de su familia. Fue en ese momento que dio cuenta que había una alternativa: amputar su propio brazo. Sacó una navaja que tenía y comenzó a cortárselo. Le tomó mucho tiempo y mucho dolor hasta que por fin se lo cortó. Después de eso tuvo que escalar de vuelta y caminar muchos kilómetros hasta que se encontró con 3 turistas que lo ayudaron. Hoy, Aaron Ralston está vivo gracias a esa decisión. Cuando estaba ahí, pensó: si tomo la decisión de cortarme el brazo, voy a perder mi brazo. Pero si no tomo ninguna decisión y me quedo así, voy a perder la vida. Y es tan cierto, a veces las decisiones más difíciles nos salvan la vida.
אביב הרים צלול כיין וריח אורני נישא ברוח הרביים עם כל פעמוני מופתר דמת לן ועבר שבויה בחלומה העיר אשר בדד יושבת ובליבה חומה ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שיריים אני צינור. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שיריים אני
La próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos. Shabbat Shalom, Shalom Paraná.